Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta tercera sesión de la asignatura de física, de potencial, y vamos a hablar de potencial eléctrico. Potencial eléctrico, un tema que está muy ligado con los dos temas anteriores, de campo eléctrico y de ley de Gauss. De hecho, vamos a necesitar resultados de los temas anteriores para este tema, para hacer ejercicios de este tema y recordar conceptos. Aunque bueno, también vamos a aportar cosas nuevas, ¿no? Muy interesantes, ¿eh? Desde el punto de vista energético, porque vamos a hablar de trabajo eléctrico, energía electrostática, que es la diferencia a la energía gravitatoria, ni elástica, etcétera, ¿eh? Eso es importante. Energía potencial electrostática, porque sabéis que el campo eléctrico es un campo conservativo. Entonces también hablamos de energía potencial eléctrica, ¿eh? Energía potencial electrostática, como queráis llamarle. Bien, vamos allá. Hay muchos, es relativamente corto. Y vamos a ver, tengo varios ejemplos preparados para vosotros también. Bueno, trabajo y energía, ¿no? En presencia de campos eléctricos. Bueno, ¿qué es el trabajo? ¿El trabajo lo conocéis? ¿Lo conocéis de física del primer cuatrimestre? Trabajo es integral de fuerza por desplazamiento, diferencial de R. Y, ojo, si la fuerza es conservativa, ese trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial. O lo que es lo mismo, la energía potencial inicial menos la final. Ojo con esto. Entonces, esta expresión es importante. ¿De acuerdo? Que la recordemos. ¿Vale? Pero ese trabajo, que es igual, lo voy a escribir aquí. Trabajo de A a B, como la energía potencial A menos la energía potencial en B. Ojo, yo puedo tener la fuerza por unidad de carga. ¿La fuerza por unidad de carga qué es? ¿No? Es la fuerza por unidad de carga. Es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, fijaos aquí. En esta expresión, donde sustituyo la fuerza por E por Q, y tenemos integral de E diferencial de R. Es que la integral de E diferencial de R es la diferencia de potencial eléctrico. Bueno, ahora aquí, la diferencia de potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Aquí a veces no está bien utilizada la expresión. Me vais a permitir que corrija esto que está aquí en este recuadrito, y os ponga lo siguiente. Esto de aquí con esta integral menos más, mirad. VA, VA menos VB es la integral de E diferencial de R, de A a B. Ahora bien, VB menos VA es igual a menos la integral de B a A de E diferencial de R. ¿Vale? Eso tenerlo presente. ¿De acuerdo? Considerad estas dos posibilidades. Y, ojo, a ver, un momentito. Ahora he ido un poquito rápido. Un momento. A ver. Si yo cambio los límites de integración, cambio el signo de la integral. ¿Vale? Pero si lo giro aquí, no puedo poner el signo menos. ¿Vale? Bueno. Entonces voy a corregir esto último y lo voy a escribir diferente. Esto no está bien. Lo voy a escribir en la pizarra. Disculpadme un momento. He ido un poquito rápido. Vamos allá. Momento, momento, y ahora lo vais a ver mejor. Voy a escribirlo otra vez, porque es interesante que lo tengamos bien claro. Momento, el otro día. Esto no estaba del todo bien. Mirad, vuelvo a escribirlo. ¿Vale? Es interesante que lo tengamos bien. Mirad, a ver. Vuelvo a escribir. VA menos VB es igual a la integral de diferencial de R. De A a B, o de R sub A a R sub B. Una de las propiedades de las integrales es que si cambio los límites de integración, de estas en concreto, cambia el signo. Entonces, VA menos VB, puedo poner menos integral de B a A, E diferencial de R. Esto, así, está bien. También puedo pasar este signo menos a la izquierda y me queda que VB menos VA es igual a integral de B a A por E diferencial de R. ¿Sí? Todo esto es equivalente. ¿Vale? ¿Pero qué pasa si uno de los dos puntos, ¿no?, es el infinito? ¿No? Que se suele tomar como origen de potencial. Digo se suele tomar porque en cargas puntuales sí. Y en distribuciones esféricas de carga también. Pero no en líneas, ¿no?, ni en cilindros. Fijaos en esta expresión. Los he puesto aquí. ¿Sí? Si B es infinito, si ahora B es infinito y tomo origen de potenciales el infinito, nos está diciendo que el potencial en un punto es menos integral de infinito a E a A de E diferencial de R. Y de hecho, generalizando, V de R es igual a menos integral de infinito a R de E diferencial de R, que es una expresión que veis escrito, que habéis visto escrito antes, pero que no dice de dónde viene, de lo que por eso me he detenido, ¿no? ¿De dónde viene eso, esta expresión de aquí? Porque la gente dice, bueno, ¿y esto de dónde viene? Ojo, ya veis de dónde viene, Hemos tomado origen de potenciales en infinito, Por lo tanto, el B es el infinito, eso es cero, y lo dejamos de esta manera para un punto cualquiera, ¿vale? Diferente al infinito, pues esta sería la expresión del potencial y se calcularía así. ¿Y ves este signo menos de aquí? Ahí está. Ahí está este signo menos, No nos lo podemos dejar si aplicamos esta fórmula. Yo he de reconocer que no suelo aplicar mucho esta fórmula. No me gusta mucho. Suelo aplicarlo de forma genérica esta de aquí. Pero la vais a ver escrita en muchos ejercicios, vais a consultar libros de problemas, etcétera. Y también yo lo entiendo que tenéis que tener la soltura de entender de dónde vienen unas y vienen otras ecuaciones, ¿vale? Entonces, que lo sepáis, ¿no? Esto es importante que lo tengáis presente, ¿vale? De hecho, ahora vais a ver que en la presentación pues va a aparecer es esta, ¿no? Sí. Va a aparecer como diferencia de potencial. A ver. Aquí estábamos, ¿no? Bien. Bueno, esta V de R, los límites de integración no es R a y R infinito, sería de infinito a R, ¿veis? Es lo que os quería decir antes. Infinito y R, ¿vale? Pero ahora vais a ver cómo la siguiente, aquí. Ajá, bueno. Pues el trabajo de A a B es, bueno, pues la energía potencial electrostática, que es carga por potencial. Porque, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es, ojo, el potencial eléctrico es la energía por unidad de carga. Entonces, si la energía por unidad de carga la multiplicáis por el valor de la carga, tendré la energía potencial. ¿De acuerdo? Bien. También es interesante que sepáis, ¿no?, que las líneas de campo apuntan siempre hacia puntos de mayor a menor potencial eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? A ver, porque el trabajo eléctrico, que es carga por diferencia potencial, inicial menos final, ¿sí? Una carga positiva abandonada aquí, ¿hacia dónde va? Hacia puntos de menor energía potencial. Claro, todo va en la vida hacia puntos de menos energía potencial, ¿no? Si dejamos caer un cuerpo, irá hacia abajo, que tiene menos energía potencial gravitatoria. Aquí igual. Si yo abandono una carga positiva en el seno de un campo eléctrico, va a ir a puntos de menor energía potencial. Y hablar de menos energía potencial para una carga positiva es decir, de menos potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico, las líneas de campo, me están indicando siempre los puntos de mayor a menor potencial eléctrico. Mayor a menor potencial eléctrico. ojo, potencial eléctrico, no energía potencial. Porque va a coincidir con energía potencial de más a menos si la carga es positiva. Pero si la carga es negativa, evidentemente que la carga negativa no me va a ir de izquierda a derecha. Se iría de derecha a izquierda. Iría a puntos de mayor potencial eléctrico. Y alguien me puede decir, ¿va a puntos de mayor energía potencial una carga negativa? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que va a puntos de mayor potencial eléctrico. Porque hablar de mayor potencial eléctrico no supone mayor energía potencial eléctrica para una carga negativa. Porque si V, por ejemplo, es 100, esto es 100 y esto es 50, y tengo una carga negativa, imaginaos de 1, a la izquierda sería menos 100 y a la derecha sería menos 50 la energía potencial. Menos 100 es más pequeño, tienes menos energía potencial en los puntos de mayor potencial eléctrico para una carga negativa. ¿Veis, no? Que va al revés. ¿Vale? Bueno, esto aparecerá, por ahí varias veces. Fijaos otra vez, trabajo igual a carga por diferencia potencial, inicial menos final, siempre. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos, ¿vale? Y la energía potencial en un punto es carga por potencial en ese punto. Una carga Q tiene una energía potencial en el punto A, es el producto del valor de la carga por su potencial eléctrico, por el potencial eléctrico que genera el campo en ese punto, ¿no? Y el trabajo para trasladar esa carga Q entre dos puntos de diferencia potencial es la energía potencial que tiene en A menos la energía potencial que tiene en B. Q por VA menos Q por VB, es lo que tenéis aquí. ¿Vale? ¿Sí? De A a B. ¿Qué valdría el trabajo si me moviera sobre una misma línea equipotencial? A dos puntos del mismo potencial eléctrico. Cero, ¿no? Está claro. ¿No? Sería cero. Venga. Seguimos. Esta expresión de aquí la hemos visto antes, fijaos, ya la hemos deducido antes cuando mido la pizarra. Ahora pone VR menos VA, le he dado la vuelta, en vez de poner VA menos VB, pongo VR menos VB menos VA. Entonces cambio el signo aquí, muy bien, es correcto, bien, ningún problema, no hay ningún problema. Y si tomamos A como infinito y V sub A infinito, me queda la expresión de antes, VDR igual a menos integral de infinito a R, ¿vale? Bueno, pero bueno, aquí el objetivo es calcular la diferencia de potencial creada por una carga puntual, Q. Entonces hay que integrar la expresión del campo eléctrico. Como veis, la expresión del campo eléctrico es Q partido R cuadrado y este factor K, que es 1 partido 4 pi epsilon sub 0. Y tenéis esta expresión que tenéis aquí. Pero claro, si yo tomo origen de potenciales, por ejemplo, el punto B es el infinito, ¿no? O el A es el infinito, ¿no? Si el A es el infinito, el potencial en A es nulo, algo partido por infinito es cero, y me queda que el potencial en un punto es K, 1 partido 4 pi epsilon sub 0, Q partido por R, ¿no? Que eso es el potencial eléctrico creado a una distancia R por una carga Q, ¿vale? Potencial eléctrico. Tomando origen de potenciales el infinito, eso es importante, porque si tomo otro origen de potenciales, ya no sería esta la expresión. Las diferencias de potencial eléctrico no dependen del origen, pero el potencial eléctrico absoluto en un punto depende del origen que tomemos. Y siempre se toma como origen de potenciales, salvo que nos diga lo contrario, para cargas puntuales y distribuciones de carga esférica en infinito. Conductoras, en general. Puede haber alguna excepción, pero en general sí. Bueno, el potencial eléctrico electrostático creado por una carga puntual, fijaos que está en la carga Q a una distancia R, pues sería KQ partido por R, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué es R? Pues R es la posición relativa de la carga con respecto al punto donde calculo el potencial eléctrico. No os preocupéis por esta expresión del módulo del vector R menos R sub pi, porque directamente podemos nosotros tener este vector de posición de la carga con respecto al punto donde calculo el campo. No hace falta muchas veces, la mayoría de las veces, tomar un origen de coordenadas para tomar esa posición relativa, ni mucho menos. ¿Qué pasa si tenemos un conjunto de cargas y queremos calcular el potencial eléctrico en un punto dado? Pues aplicar el principio de superposición. El potencial eléctrico creado por un conjunto de cargas en un punto dado sería la suma de los potenciales eléctricos, ¿no?, individuales creados por cada una de las cargas. ¿De acuerdo? Esta expresión ya volvemos a lo de antes, ¿no? Pero sí que es muy interesante hablar del gradiente del potencial, ¿eh?, y de la relación que tiene con el campo eléctrico, ¿no? Esto sí que es muy interesante, ¿no? Permitidme que vaya a la pizarra y vamos a comentarlo un poco con más detenimiento. Bueno, nosotros sabemos que el trabajo es integral de F diferencial de R y es igual a menos la variación de energía potencial, ¿vale? Ahora bien, F se podía obtener como menos el gradiente de U. ¿Y cómo se puede obtener esto? ¿Qué es el gradiente, el operador gradiente? El operador gradiente, en matemáticas es muy probable que no lo hayas dado, es derivada parcial de algo respecto de X por Y, aunque bueno, estos son otros campos, se ve también, ¿eh? Esta especie de D, curva se llama derivada respecto de X, de Y o de Z, ¿eh? Esto en definitiva, F sería menos la derivada parcial de U con respecto de X por Y más la derivada parcial de U respecto de Y por J y Z. Pero análogamente también podemos hablar no solo de fuerza y energía potencial, sino también podemos buscar una relación, como sabemos que VA menos VB es integral de E diferencial de R, de A a B, ¿no? ¿Sí? O si queréis, esto es igual a menos incremento de V, ¿no? Resulta que el vector campo también se puede expresar como menos el gradiente de V. Y es la misma expresión de antes, donde V es el potencial electrostático y E es el campo eléctrico. Esto es muy interesante porque nos está diciendo, y ahora volveré después a la presentación, ¿no?, de que el vector campo eléctrico tiene la misma dirección que el gradiente de V, ¿verdad? Que el gradiente de V va hacia puntos que crecen, que crece el potencial. Pero como tiene un signo menos delante, quiere decir que el vector campo eléctrico apunta siempre hacia puntos de menor potencial eléctrico. Y este gradiente de V nos representa la variación de V por unidad de longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más intenso sea el campo eléctrico, mayor va a ser la variación de V por unidad de longitud. Es decir, por la misma distancia, el incremento de V será mayor cuanto mayor sea el campo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que nos alejemos de una carga, como el campo eléctrico disminuye con la distancia, ¿no?, la variación de V con la distancia será cada vez menor con incremento de X, para mismos intervalos de distancia. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico cada vez es menos intenso, ¿no? La variación de V sería menor. Eso quiere decir que las líneas equipotenciales estarían más separadas, ¿no? Bueno, vamos a volver a la presentación, si os parece. Bueno, aquí tenéis esta expresión que hemos visto antes, ¿no? Cómo nosotros podemos obtener la fuerza, ¿no? A partir del gradiente de la energía potencial. Y también, al revés, también el campo eléctrico, ¿no? Criterio de signos. Bueno, mirad, el trabajo. Esto también es importante, que lo tengamos presente. Cuando nosotros hacemos un trabajo eléctrico positivo, un trabajo eléctrico positivo, quiere decir que es un trabajo realizado por las fuerzas del campo eléctrico. Es un trabajo realizado por las fuerzas del campo eléctrico. Mientras que si tenemos un trabajo negativo, quiere decir que es un trabajo realizado por una fuerza exterior en contra de las fuerzas del campo. Es decir, por ejemplo, si queremos llevar una carga positiva de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial electrostático, el trabajo lo realizan las fuerzas del campo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pasa a puntos de mayor a menor energía potencial. Pero si es al revés, si nosotros quisiéramos llevar una carga positiva, ¿no? De puntos de menor potencial eléctrico a otro de mayor potencial eléctrico, es decir, de menor energía potencial a mayor energía potencial, tendríamos que realizar un trabajo, el trabajo sería negativo. ¿Y qué quiere decir este trabajo negativo? Que es un trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo. Es un trabajo que tendría que realizar una fuerza externa. ¿Eh? Aportar una energía. ¿Eh? Mirad, el potencial eléctrico hemos visto cómo se calcula cuando tenemos una carga puntual. ¿Sí? Y cuando tenemos un sistema de cargas puntuales, pues sería la suma de los potenciales eléctricos individuales. ¿Pero qué carga? ¿Qué pasa cuando tenemos una distribución continua de carga? Por ejemplo, una distribución plana, como tenéis aquí, ¿eh? Con esta figura. Bueno, pues hay que hacerlo por integración. Habría que ver este diferencial de carga, cómo está distribuida en esta superficie y matemáticamente cómo sería esa integral. Eso, en general, suele ser laborioso, en general, salvo casos de simetría relevante. ¿Eh? En casos de simetría relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más práctico calcular el potencial eléctrico si conocemos la expresión del campo eléctrico. Es más fácil calcular el potencial eléctrico a partir de esta expresión, de esta integral, ¿no? ¿De acuerdo? Que no a través aquí abajo, ¿no? Porque habría que conocer la dependencia de diferencial de Q, ¿no? Con la distancia. Y eso es más laborioso, normalmente. Hay dos opciones. Siempre que podamos, la primera. Siempre que se pueda, la primera. Por integración, a partir de la expresión del campo eléctrico. Siempre es la recomendación. ¿Vale? Bueno, ¿qué son las superficies equipotenciales? ¿No? Porque hemos hablado de potencial eléctrico. Sí. Y hemos hablado de la relación que había entre el campo eléctrico e incremento de V. De hecho, hemos dicho que el vector campo es igual a menos el gradiente de V. ¿Sí? Nos indica, el gradiente de V nos indica la dirección de máxima variación del potencial. ¿Veis? Lo pongo en forma de incremento. Entonces, incremento de V partido incremento de R por U sub R. ¿Vale? Voy a poner también, bueno, forma de diferencial, pero bueno, como lo pongo de esta manera. Bien. Hemos dicho que la dirección de máxima variación, ¿no? Del potencial eléctrico, ¿no? El potencial eléctrico es perpendicular a las líneas de campo. ¿Vale? Es perpendicular a las líneas de campo. ¿Sí? Es que fijaos cómo en esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Que no es otra que incremento de V, lo hemos visto hace un momento, integral de E diferencial de R. Si es constante sale fuera de la integral y puedo poner que incremento de V, perdón, pongo incremento de V y por eso pongo el menos, si no pondría VA menos VB, ¿eh? Es E diferencial de R. Es potencial final menos inicial, ¿eh? Ojo, es que, bueno, incremento, ¿no? Sale fuera de la integral, integral de diferencial de R será incremento de R. Esto es un producto escalar. Si E, incremento de R, forma 90 grados, el coseno de 90 es 0. Incremento de V es 0. Luego el potencial es constante. Potencial es constante. Incremento de V es 0. Incremento de V es 0. El potencial es constante. Eso quiere decir que las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo. Y la máxima variación del potencial me la da una dirección paralela al campo eléctrico, cuando el ángulo es de 0 grados, ¿no? Cuando el ángulo es de 0 o 180 grados, ¿vale? Se produce la máxima variación del potencial, ¿vale? Bueno, importante tenerlo esto claro, ¿eh? Que las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo, ¿eh? Importante. Bueno, aquí lo tenéis, la definición. Ya tenemos, fijaos, diferencia potencial, carga. Si nosotros nos movemos en una superficie equipotencial, la línea verde, ¿qué valdrá el trabajo para trasladar una carga entre dos puntos? Una superficie equipotencial, cero. ¿Por qué? Porque el potencial es constante, la diferencia potencial es cero. Entonces siempre el trabajo para trasladar una carga en una superficie equipotencial va a ser nulo. Venga, un poquito más aquí. Aquí tenéis una carga eléctrica, veis aquí el vector campo y cómo las superficies equipotenciales, son las líneas negras, aquí una en verde, ¿no? Son perpendiculares a las líneas de campo siempre, perpendiculares a las líneas de campo. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección de máxima variación, ¿no? Del campo eléctrico, ¿no? Es la dirección del gradiente de V, es perpendicular a superficies equipotenciales, ¿vale? Bueno, aquí tenéis ejemplos de vectores campos eléctricos y superficies equipotenciales, y como veis son perpendiculares. Fijaos aquí en el producir por una carga puntual, ¿no? Como las superficies equipotenciales, que son círculos concéntricos, cada vez están más separados. Porque claro, aquí me representan mismos incrementos. Es decir, el primer circuito puede ser V1, el segundo 2, el tercero 3, el siguiente 4. Quiere decir que hay más distancia entre el 3 y el 4 que entre el 1 y el 2. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes, porque el vector campo es menos el gradiente de V. Donde sea más intenso el campo, más cerca de la carga, ¿no? Hay una mayor variación por unidad de longitud. Mientras que a medida que nos alejamos, el campo eléctrico es menor, la variación por unidad de longitud es menor. Y por lo tanto necesito más distancia para que se produzca el mismo incremento de voltaje. ¿No? ¿De acuerdo? Hombre, si tengo un campo eléctrico uniforme como aquí a la izquierda, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, entonces permitidme que vayamos ya a cuestiones prácticas. Bueno, aquí os quería poner por ejemplo, un cilindro hueco. Vamos a ver este ejercicio, esto cayó en un examen, ¿no? Dice, sea un cilindro hueco de longitud L suficientemente largo, ¿no? De radio interior R1 y radio exterior R2. Pongo este porque no hemos llegado a hacer ningún problema con cilindros. Hicimos con hilos conductores, esferas, ¿no? Entonces, si el cilindro tiene una distribución de carga por unidad de volumen inversamente proporcional a la distancia, ojo, la densidad es inversamente proporcional a la distancia. Esto lo podéis descargar, de archivo. Si no, también lo pondré en el foro de tutoría. ¿Vale? Entonces queremos, fijaos que tenemos la densidad de carga que está entre el cilindro rojo y el cilindro verde. Por dentro del cilindro rojo no hay carga, no hay densidad de carga, ¿vale? Y esta densidad de carga es inversamente proporcional a la distancia, no es constante. Bueno, ¿qué valdrá la carga total? La carga total que tiene este cilindro hueco. Pues ρ por diferencial de volumen. ¿Y cuál es el diferencial de volumen de un cilindro? Pues el volumen de un cilindro es pi r cuadrado. El diferencial de volumen con respecto de r será la derivada con respecto de r. 2 pi r diferencial de r por l. El diferencial de volumen, ¿no? Entonces rho, rho sería rho sub 0, ¿no? Partido por r, ¿vale? Y 2 pi r por l diferencial de r. Esa sería la carga que tendríamos desde r1 hasta una distancia r. Si queremos saber la carga total, tendríamos que integrar de r1 a r2. Y tendríamos esa expresión que tenéis aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos ahora entre R1 y R2? Bueno, tendremos esta expresión, ¿no? Del campo, ¿no? Donde veis que tanto numerador como denominador depende de R, ¿vale? Y para R igual a R1, vemos que es cero el campo, justo en el límite, ¿vale? Igualmente voy a ir muy rápido porque me interesa hoy trabajar los potenciales eléctricos, no los campos eléctricos. Y para R igual a R2, ¿no? Tendríamos esta otra expresión que tenéis aquí, ¿vale? Ojo, que si me voy para un punto exterior, ¿no? La carga es la carga que hay encerrada ahí dentro, ¿no? 2pi L R2 menos R1, ¿de acuerdo? Sería la carga, ¿no? Acordaos, lo tenemos aquí de antes, ¿no? La carga, rho sub 0, 2pi L, R2 menos R1. Y tendríamos esta expresión, que depende en función de R. Pero, como os decía, esto lo paso muy rápido, porque me interesa calcular los potenciales eléctricos. Vamos a ver. Para determinar el potencial eléctrico entre dos puntos, V1 menos V2, tenéis esta expresión que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, voy a considerar un potencial, ¿no? Voy a considerar R2, ¿no? Que es la superficie externa, y R minúscula, un punto exterior, ¿vale? Entonces, para calcular esta diferencia potencial, tengo que poner la expresión del campo eléctrico, del campo eléctrico en un punto exterior, mayor que R, ¿no? Una R mayor que R2, ¿de acuerdo? Para R mayor de R2, ¿vale? Y a partir de aquí, nosotros obtendríamos esta diferencia de potencial, ¿vale? Ahora bien, aquí no puedo, yo no puedo tomar origen de potenciales el infinito como para una carga puntual o para una esfera conductora, que después lo veremos, ¿no? No lo podré hacer, sino que tengo que tomar, cuando tenga un hilo conductor o tenga una distribución cilíndrica, el origen de potenciales nunca puede ser el infinito. Porque nunca vais a tener una distribución de 1 partido por R. A no ser que tengáis una dependencia con la densidad que os haga, os dé esa coincidencia. Entonces, hay que tomar un punto determinado como referencia de potenciales si quiero tener potenciales absolutos. Potenciales absolutos. Si yo quiero calcular siempre diferencias de potencial, como veremos en ejercicios de las PEDs, ahí no hay problema, me da igual, no hace falta tomar. Pues si yo quiero calcular un potencial en un punto determinado, tengo que tomar un origen de potencial. Y aquí, arbitrariamente, tomo origen de potencial, por ejemplo, en R2, en la superficie externa del cilindro. ¿De acuerdo? De allí, V de R2 es igual a cero. ¿Sí? Alguien me puede decir, oye, ¿por qué no tomar en R1? ¿Lo puedo hacer? Sí. Claro que sí que lo puedo hacer. Como puedo tomarlo en R2 como en dos veces R2. ¿Cómo me va a influir el tomar este origen de potenciales? Me va a influir en los potenciales absolutos, en los distintos puntos, pero nunca me va a influir en las diferencias de potencial. Eso tenerlo presente. Nunca me va a influir en las diferencias de potencial. Entonces tomo origen de potenciales en R2. Ahí, fijaos, pongo potencial cero, ¿no? ¿Sí? Y entonces, V de R2, ¿no? V de R2, ¿no? Sería cero, ¿no? Y a partir de ahí, ¿vale? El potencial en cualquier punto viene dado por esta expresión que tenéis aquí, en función de R minúscula, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaos que si sustituyo R minúscula por R2, me queda cero directamente, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ahora bien, ¿qué valdrá el potencial en un punto interior? pues utilizo la misma expresión de antes, V1 menos V2, integral de 1 a 2, E diferencial de R, ¿vale? ¿Y ahora qué quiero hacer? Pues determinar el potencial en un punto interior, entre R1 y R2. Integro esta expresión, Otto-Neperiano, ¿vale? Opero, me queda, aquí no tengo un Neperiano, bueno, una parte no es Neperiano, pero la otra sí, ¿vale? Tengo dos integrales sencillitas, ¿no? De R1 a R, ¿no? Etcétera. Vale. Entonces, tendré la expresión de VR, ¿no? En función de VR1. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Esa expresión del potencial tiene que cumplir la condición, ¿no? Que para dV para NR2 ha de ser igual a cero, ¿no? ¿Vale? Para R igual a R2, VDR ha de ser cero, ¿vale? Entonces, lo que hago en esta ecuación de aquí, en esta de aquí, aplico R igual a R2 y VDR2 igual a cero. Y despejo VDR1, ¿vale? Y tendríamos el potencial en R1. Tendríamos el potencial en R1, que es en el límite del cilindro hueco inferior de radio R1. Recordando que el potencial en R2 es cero. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en el interior? Bueno, esta sería la expresión, ¿no? Entre R1 y R2, ¿no? VDR, ¿vale? Si vosotros operáis, sustituís VDR1 aquí arriba, ¿no? Y operáis, os quedará esta expresión de aquí abajo. Ya sé que no he puesto todo desarrollado, pero fijaos lo que he hecho. Intento explicaros lo que he hecho, ¿eh? ¿Veis VDR1? Esa expresión la sustituyo después aquí arriba. Para obtener una expresión genérica de VDR, fijaos que me queda en función de R2 y de R, y de R1 también, He sustituido VDR1 aquí arriba. Y me queda la expresión de VDR entre R1 y R2. Que si particularizáis la R minúscula para R1 o R2, os queda la de aquí arriba o os quedará cero. La expresión de R1 o la de R2, que es cero. Veréis cómo se cumple. ¿De acuerdo? Espero que lo entendáis. Si no, me lo decís, por favor. Bueno. ¿Y qué valdría el potencial? Para dentro del cilindro hueco, pues igual que en la superficie. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es nulo. Esto hay que tenerlo claro. Si la carga aquí dentro es nula, ¿no? El campo eléctrico es nulo dentro del cilindro rojo, porque la carga eléctrica es nula. Y el potencial eléctrico en la superficie en R1 ha de ser constante. En el interior, si el campo eléctrico es nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque V de R menos V, a ver, esperad, aunque sea reiterativo, ¿no? V de R menos V de R1 es igual a integral de E diferencial de R a R1. Si E es cero, ¿no? Si es cero, si el campo eléctrico es nulo, esto implicará que V de R, que es un punto interior, es igual a V de R1, que es la superficie, ¿no? Bueno, esto era un ejemplo. Tengo otro ejemplo, que es de esferas conductoras. Sí, vamos a ver este. Ahí después os pondré otro más. Venga, este también cayó en un examen, ¿no? Dice, una esfera conductora hueca de radio R se carga positivamente con una carga Q, ¿vale? Esferas conductoras. ¿Qué era una esfera conductora? Para empezar, una esfera conductora puede ser una esfera metálica, de cobre, donde cuando se carga, la carga se distribuye en la superficie exterior. Si está cargada en equilibrio, esa carga está en equilibrio, no hay desplazamiento, no hay trabajo. El potencial es constante en toda la superficie de la esfera conductora. Pero ahora concéntrica a ella, hay otra esfera, ¿no? De radio R mayúscula, unida a Tierra, ¿no? Y queremos saber qué vale el potencial en el espacio exterior a la esfera grande, en el espacio comprendido entre ambas y en el interior. El potencial, no el campo, ¿eh? Podemos pensar en el campo, si quieres lo comentamos, lo del campo, ¿no? Como estamos en el tema del potencial, insistimos en esto. Aunque está muy ligado, ¿eh? Muchos ejemplos encontraréis en cosas de exámenes donde se pide primero el campo y después el potencial, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Primero hay que saber una cosa. Si la esfera exterior está conectada a Tierra, ¿no? ¿Eh? Se va a cargar con una carga menos Q que procede de la Tierra. No es que induzca la carga, una carga, va a quedar cargada negativamente. ¿De acuerdo? Bien, eso es importante tenerlo claro, ¿eh? Toma de Tierra, ¿vale? Ahora bien, el potencial creado por cada esfera conductora, y eso lo tenemos que tener muy claro, el potencial, es que, si os acordáis, el campo eléctrico creado por una esfera conductora en un punto exterior, si os acordáis, era análogo al de una carga puntual situada en el centro. Es decir, el campo eléctrico era E igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 q partido r cuadrado, ¿no? Para un punto exterior, ¿vale? O si queréis, kq partido por r cuadrado. Es análogo al que crearía una carga puntual situada en el centro. Cuando tenemos una esfera conductora, no un cilindro conductor, ni un hilo, con una densidad de carga, ni un cilindro. Bueno, entonces el potencial que crea esa esfera conductora en su superficie será análogo, o en un punto exterior, al que crearía una carga puntual situada en el centro. De manera que no haría falta integrar cada vez y aplicar la fórmula. Ya podemos recurrir a ese hecho, Entonces, cada esfera conductora genera en su superficie y en su interior un potencial constante, igual al que crearía una carga situada en el centro. En su interior, igual a su superficie, porque las esferas conductoras la carga está en la superficie, no hay carga en el interior. Entonces, cada una de estas dos esferas conductoras crearían en su interior un potencial eléctrico igual al valor de su superficie, del campo del potencial eléctrico en su superficie. KQ, ¿no? Su carga, K, o 1 partido 4 pies sub 0, partido su radio. ¿Vale? Venga. Entonces, si nos vamos en un punto exterior, no dentro, nos vamos en un punto exterior, ¿cómo sería el potencial eléctrico creado por estas dos cargas? Pues análogo a tener estas dos cargas en el centro. Y claro, una es positiva y otra es negativa, del mismo valor y signo contrario. Pues esto haría que el potencial eléctrico para un punto exterior sería cero, nulo. La toma de Tierra hace que el conjunto, el potencial global, sea cero en un punto exterior, ¿no? Se ha inducido una carga negativa, la toma de Tierra. Vale. X mayor de R, ¿Qué pasa cuando me encuentro entre los dos? Aquí en medio. Me encuentro por aquí en medio. Bueno, pues el potencial creado por la esfera grande, ¿no? Sería menos KQ partido por su radio. Pero el de la esfera pequeña, todavía estoy fuera de la esfera pequeña. Sería KQ partido por X, siendo X esta distancia, ¿no? Ahora. Pues sería X, ¿sí? Lo vemos, ¿no? Sería KQ partido por X, la esfera pequeña, menos KQ partido R mayúscula, el potencial, ¿no? La aportación del potencial de la esfera grande en ese punto. ¿Vale? ¿Y qué pasa si nos metemos dentro de la pequeña? ¿No? Si estamos ya dentro de la pequeña, la suma de los potenciales creados por cada esfera en su interior, que coincide con el valor de su superficie. ¿Qué vale el potencial? El potencial que crea la esfera pequeña en su superficie, KQ partido su radio, y su interior, KQ partido por su radio, no partido por X, partido por su radio. ¿Y qué vale el potencial en el interior de la esfera grande, creado por la esfera grande? Menos KQ partido por su radio. Entonces el potencial en el centro, o en cualquier punto interior, de la esfera pequeña, será KQ 1 partido por R menos 1 partido por R. Minúscula, mayúscula, esfera pequeña y grande. Espero que esto lo entendáis. Vamos a ver otro ejemplo, el tercero, que tengo aquí para vosotros, que también cayó en otra prueba. Este trabajamos el otro día los campos eléctricos. Así que la parte de campo eléctrico no la voy a volver a contar ahora, porque ya lo vimos como ejemplo, ¿no?, de la otra sesión. Pero aquí, en este ejemplo del otro día, ya estuvimos viendo cómo calcular el campo eléctrico. Tenemos una corona esférica cargada eléctricamente de radio A interior y radio B. Y tiene en cada punto una densidad de cúbic, una densidad de carga proporcional al radio. Rho igual a K por R. K por R. ¿Vale? Bueno. Antes el cilindro era K partido por R, ¿no? O Rho sub 0 partido por R. Ahora es directamente proporcional. Os he puesto ejemplos donde la Rho no es constante, ¿eh? Porque encontraréis muchos en los libros, ¿no?, con la Rho constante. Cuando la Rho no es constante, ya es cuando genera más problemas. Pero esa dependencia con Rho puede ser con R, por R, por R cuadrado, por R cubo, puede ser una ecuación. Es decir, inversamente, es decir, que puede haber dependencias variadas, ¿eh? Lo digo porque a veces después te ponen en una prueba, es que Rho K por R cuadrado, pues nada, se multiplica y hace la integral, que es un polinomio. Eso no tiene que ser un problema para vosotros ya. Son integrales inmediatas, ¿eh? Venga, vamos a ver. Si tenemos este caso, permitidme que pase muy rápido la carga total, porque ya la vimos el otro día. Calculamos también el campo eléctrico en las distintas zonas, ¿no? Dijimos que para adentro es cero, entre las dos zonas tenemos esta dependencia con R, porque a mí nos interesa hablar del potencial, ¿eh? Y ya que vimos este ejemplo, y para R mayor que R, DB, perdón, tenemos esta expresión del campo eléctrico. Esto lo vimos el otro día, ¿eh? Y de hecho, si queréis, lo repasáis un poco tranquilamente, si nos acordáis del campo eléctrico, cómo lo creábamos, a partir de qué, de Gauss, lo tenéis aquí en naranja, Gauss, ¿eh? ¿Vale? Bueno, donde Q es la carga que hay encerrada en esa superficie gaussiana. ¿Vale? Bueno, ahora, para calcular el potencial eléctrico. Bueno, pues otra vez. V1 menos V2 igual a integral de E diferencial de R. Ahora bien, aquí pone, en un punto exterior, el potencial eléctrico es análogo al que crea una carga puntual del mismo valor situada en el centro. Bueno, pero esto solo es válido para esferas conductoras. Para esferas conductoras. Ahora quiero que veáis esta frase que os he puesto antes. Esto que tenéis aquí, esfera conductora o también distribución esférica de carga. De carga de Rho constante. Uy, de Rho constante. Cuando ya hay dependencias con R, ya vais a ver que eso no es lo mismo. Y de hecho, vamos a ver. Mirad, para R mayor que B, ¿cómo lo hacemos? Bueno, está claro que la expresión del campo eléctrico es esta, ¿no? Algo partido por R cuadrado. Si nosotros tomamos origen de potenciales el infinito, e integramos, ¿no?, me quedará la expresión del potencial, esta que tenéis aquí, partido por R, igual que el de una carga puntual. Digo igual que de una carga puntual porque es la integral de R a la menos 2, diferencial de R. La integral de R a la menos 2 es menos 1 partido por R, ¿no? Menos 1 partido por R, que habrá que integrar, de infinito a R, ¿me entendéis? Y no tiene que ser ningún problema para vosotros, ¿eh? Para vosotros no tiene que ser ningún problema. En el límite de separación, para R igual a B, pues tendríamos esta expresión. De todas formas, si queréis, os pongo aquí un poquito cómo sería. R menos V infinito, por ejemplo, integral. O si queréis, menos integral infinito a R de K partido 4 epsilon sub 0. B a la cuarta menos A a la cuarta partido R cuadrado diferencial de R. ¿Veis que aquí todo es constante menos el R cuadrado? Tengo integral de r a la menos 2, que es r a la menos 1 partido por menos 1, igual que la integral de una carga puntual, ¿eh? Y os quedaría pues la expresión que tenemos aquí abajo, ¿eh? ¿Sí? Ya cambia cuando nos metemos dentro, la cosa cambia, ¿eh? Aquí ya es un poquito más tedioso, así aquí sí que os lo he puesto, ¿eh? Aquí os lo he puesto porque ahora me pongo dentro y pongo R es un punto interior, B es la superficie. Ojo, que ya vimos que valía en la superficie, ¿eh? En la superficie externa. Hemos sustituido R por B. Bueno, pues hay que integrar esta expresión. No es que sea nada, pero es un poco, hay que operar un poquito más, ¿eh? Hay que operar, integramos de R a B, ¿no? Como sabemos el potencial en B del apartado anterior, operamos y me queda esta expresión para un punto interior, ¿vale? ¿Que podemos sacar factor común? Claro que sí, podemos sacar y jugar como queramos, ¿eh? Efectivamente. Pero daos cuenta que todo depende, ¿eh? Dimensionalmente de una distancia al cubo, ¿eh? Dimensionalmente de una distancia al cubo, ¿de acuerdo? Bien. Veamos. ¿Y qué pasa cuando nos metemos dentro? Bueno, ¿qué pasará para R igual a A? Para R igual a A se nos simplifica, ¿no? Si os dais cuenta, se nos simplifica, podemos operar, ¿no? Y nos queda esta expresión en la superficie interior, en la corona interior, ¿no? Ya lo he traído hecho porque si no, se nos iba la clase solo operando con esto. Bueno, pero ¿y qué valdrá en el interior de la corona? Pues igual que en la superficie. Para R menor que A, tendrá igual valor que en la superficie. Estamos igual que antes. Aquí dentro, interior, no hay carga. Si no hay carga, el campo eléctrico es nulo. Si el campo eléctrico es nulo, el potencial es constante. No tiene por qué ser nulo el potencial. El potencial sería nulo si el potencial en la superficie, en R igual a, fuese nulo. Pero no lo es. Cuidado. No lo es. Vale, pues este era este ejemplo, que es el tercer ejemplo, ¿no? Vale, ahora permitidme que abra otro archivo. Aquí tengo, bueno, este es una, las PES que eran del año pasado, las he puesto, pero permitidme que no las, bueno, las podéis mirar, yo creo que interesantes, pero permitidme que trabajemos más. Un poquito más las de este año, un poquito, ¿eh? A ver, aunque ya vosotros después lo tenéis que resolver. Y, por ejemplo, este de aquí, porque el enunciado tal como está, está confuso, ¿no? Está al revés, está girado lo que es Q1 y Q2. No sé si os habéis dado cuenta, lo habéis leído, ¿no? Pero uno lo lee y ¿qué pasa aquí? Porque dice... La carga Q1 menos 2,8 se mantiene en posición estacionaria por medio de un aislante. Bueno, pues no. La que está en el aislante es la carga Q2, ¿no? Y la carga Q2 de menos 7 más 1,5 se proyecta hacia Q1. Está claro que aquí el enunciado tiene un error. Q1, Q2. Ya me diréis, ¿no? Se mueve. Así sí que se corresponde el dibujo con el, con lo que hay, ¿no? Con lo que hay dibujado, ¿no? La redacción, ¿no? Porque es que si no, no. Q2 se mueve hacia Q1, con un módulo de 22, ¿no? Q2, ¿sí? Bien. Bueno, ¿por qué hablar de estos ejercicios? Aquí hay una parte de ejercicios, ahora yo os he puesto ejercicios de calcular potencial de distribuciones continuas de carga. Y aquí hay varios con cargas puntuales, ¿no? Pero permitidme que pase primero a la pizarra y os ponga algunos ejemplos genéricos. ¿No? Y después hablamos de esto y yo creo que lo vais a entender enseguida. Mirad. Porque esto, si se entiende, todo está lo mismo. Y entonces, mira, voy a dibujar un rectángulo para romper la mayor simetría. Sí. Imagina que tenemos aquí una carga Q1, una carga Q2, ¿vale? Y tengo aquí una carga fija, bueno, una carga, Q1 y Q2 están fijas aquí. El signo, ni os digo el signo, ahora, ¿eh? Y aquí tengo una carga Q3, ¿no? que se lanza, ¿no? Una velocidad, esto es el punto A, una V sub A. Y queremos saber con qué velocidad llega a V sub B. ¿Qué velocidad tiene en V sub B? ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Digo esto porque os lo he puesto con dos cargas fijas. Ahí el primer ejercicio que tenéis de la P es solo con una carga. Pero os lo hago aquí un poquito más complicado y después creo que lo vais a entender enseguida con una carga. Porque conceptualmente me da igual que tenga aquí Q1, Q2, dos cargas, como si tuviera tres cargas. Todo se extiende a lo mismo. Aquí hay que tener muy claro una cuestión, que es que el trabajo de las fuerzas no conservativas, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Y por lo tanto, la energía mecánica de nuestro sistema es constante. O lo que es lo mismo, la energía cinética más la energía potencial, ¿no? Si queréis, la energía potencial la ponemos con U, ¿no? ¿Eh? Es constante. Claro, si nosotros estudiamos el movimiento de la carga Q3, carga es la que se mueve, ¿no? Q3 sería la carga que se mueve, ¿no? La carga que se estaría en movimiento, ¿eh? En movimiento. Veamos. Tenemos que pensar que la energía mecánica de nuestra carga 3 en A será igual a la energía mecánica que tenía en B. La energía cinética en A más la energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Esto es importante. Este desarrollo es muy similar siempre. La energía cinética en A más Q. Ojo, ¿qué Q? Voy a poner Q'. ¿Qué es Q'? La carga que se mueve. La carga que se mueve. Q' sería Q3. ¿Eh? Por VA es igual a la energía cinética en B más Q' por VB. Vale. ¿Y qué es VA y VB? El potencial eléctrico. Que si no son datos, tengo que calcularlos. ¿Y quién crea el potencial eléctrico? Las cargas fijas. Entonces, el potencial eléctrico en A sería KQ1 partido la distancia de 1 a A más KQ2 partido la distancia de 2 a A. ¿Y qué es el potencial en B? Potencial en B sería KQ1, la distancia de 1 a B, más KQ2, la distancia de 2 a B. Y a partir de aquí nosotros podríamos calcular la energía cinética, la velocidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? ¿Vale? Entonces, este sistema mentalmente, esto mentalmente es bueno que lo tengáis claro. ¿Eh? Lo tengáis claro. Es decir, un medio de M V sub A cuadrado más Q' por V sub A es igual a un medio de M V sub B cuadrado más Q' por V sub B. Pero claro, esto es cuando el campo es creado por cargas puntuales. ¿Y qué pasa si tengo un campo eléctrico uniforme? A ver. Vamos a ver. Permitidme que os lo cuente también. Ay. Un momento. Allá. Aunque esto lo veremos también con condensadores planos, pero bueno, me interesa que entendamos un poco. Imaginaos que las líneas de campo. Bueno, eso puede ser la placa positiva, la otra la placa negativa, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Vale? ¿Sí? Imaginaos, bueno, esto es el campo eléctrico. Imaginaos que se desprende un electrón de la placa negativa. Una carga negativa. Se desprende un electrón. ¿No? Y queremos saber con qué velocidad llega a la placa positiva. Uy, qué mal la letra, ¿no? Bueno, ¿con qué velocidad llega a la placa positiva? ¿No? Se desprende un electrón. Escribiendo muy deprisilla. Y bueno. Bien. Hay una distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo lo plantearíamos esto? Conservación de la energía. Igual que antes. Igual que antes. Energía mecánica en un punto A es igual a energía mecánica en un punto B. Es decir, energía cinética en A más energía potencial en A igual a energía cinética en B más energía potencial en B. Pensemos que la carga de electrones es negativa y tengo que poner el signo menos. En A está en reposo, ¿eh? ¿Vale? Está en reposo en A. Fijaos cómo la velocidad del electrón sale 2QE. Ojo que insisto en que la carga de electrones es negativa. Entonces alguien me tiene que decir, ¿y qué pasa aquí, pues? Que VA menos VB tiene que ser negativo. Es verdad que es negativo VA menos VB. Esto es A. Y esto es B. Así como yo he planteado. Porque he dicho A es la posición inicial del electrón. Y B es la otra. ¿No? Pero fijaos. Las líneas de campo apuntan ¿de dónde? De B a A. Es decir, VB menos VA es integral de E diferencial de R. De B a A. Como estamos en un campo eléctrico uniforme, esto es E por D. Y E por D, de B a A, forma 0 grados. Luego es E por D por coseno de 0. Luego VB menos VA, ¿a qué es igual? A E por D. ¿Y qué será VA menos VB? ¿Y qué será VA menos VB? Pues menos E por D. Claro, en este caso sí, porque he llamado A el punto extremo de la línea de campo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, este VA menos VB es menos E por D. Y ya no me queda una raíz negativa. De hecho, el electrón se desplaza hacia puntos de mayor potencial eléctrico, que supone menor energía potencial. ¿Eh? Bueno, esto es lo que quería comentar. Voy a volver al archivo, disculpadme. Es este, ¿no? Sí. Pues aquí, en este ejercicio, ¿no? Que se aproxima esta carga, tenemos una carga negativa, las dos son negativas. ¿Qué quiere decir? Si una carga negativa, Q2, se aproxima a una carga negativa, Q sub 1, la velocidad tiene que ir disminuyendo, porque se repele. Alguien podría pensar, y yo no puedo aplicar aquí F igual a M por A, calcular la aceleración, y ver la velocidad cuando ha recorrido. No, porque la fuerza no es constante. La fuerza de interacción entre dos cargas es KQQ' partido de R cuadrado. Nunca podéis hacer esto. Ni en el ejemplo antes que os he puesto de cargas puntuales. No. No solo si es un campo eléctrico, si tenéis un campo eléctrico uniforme, sería aplicable una aceleración constante. Aquí no. Con cargas puntuales nunca jamás. ¿Vale? Entonces tenéis aquí, ¿no? Y aplicamos aquí conservación de la energía. Aquí lo tenéis, ¿no? La energía cinética para la energía potencial. Otras energías no hay aquí, porque no hay otras energías. Solo hay fuerzas eléctricas, no hay fuerzas gravitatorias. Se despreciaría, porque la acción de la fuerza gravitatoria sería despreciable, ¿no? Y por conservación de la energía podríais calcular la velocidad, de hecho. Os invito a que lo hagáis. ¿Y hasta dónde se aproximarían? ¿Hasta dónde se aproximarían? Hasta que la velocidad fuera nula, hasta que la energía cinética fuese cero, ¿no? Sí, ¿no? Llegaría un momento en que ya no se aproximarían más. ¿Por qué? ¿Qué pide? A ver, dice, ¿a qué distancia quedan Q1 y Q2? ¿No? Quedan, quiere decir, que quedan en reposo, ¿no? ¿No? QC, cero. Energía cinética, cero. ¿Vale? Y tendrían a una distancia determinada. Eso tendríamos la energía cinética inicial más la energía potencial inicial igual a la energía potencial final. ¿Vale? Y aquí. Ahora bien, esto sería un sistema inestable porque ahí se pararía. Pero como después hay una fuerza de repulsión, ¿no? Volvería para atrás, ¿no? Está claro, ¿no? Bueno. Y siempre aquí, ojo, hemos tomado origen de energía potencial es el infinito. ¿Vale? Otro. Dice, una partícula pequeña tiene una carga de menos 5, ¿no? Y masa tal. Se desplaza desde el punto A de un potencial de 200 a un potencial de 800. Dice que la fuerza eléctrica es la única que actúa, ¿no? Se puede despreciar. Si en A tiene una velocidad de 5, ¿qué valdrá su velocidad en B? Es lo mismo que hemos dicho antes, pero más facilito. Porque ahora ya me dan el potencial, no tengo que calcularlo. Ah, mira qué bien. Aplico lo mismo de antes. La energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. Energía cinética más energía potencial en A, energía cinética más energía potencial en B. ¿Qué es la energía potencial? Q por V sub A y Q por V sub B. Pero V sub A y V sub B son datos. Ah, mejor que antes, los ejemplos que yo os he puesto. Entonces simplemente sustituyendo se despeja. ¿Qué se moverá? ¿Más rápido o más lento? A ver, sin hacer cálculos, ¿no? La carga negativa es negativa. ¿Qué hemos dicho con las cargas negativas? Que se desplazan, ¿no? Hacia puntos de mayor potencial eléctrico, ¿no? Se desplazarán espontáneamente a puntos de mayor potencial eléctrico. Porque puntos de mayor potencial eléctrico para una carga negativa supone menos energía potencial. Eso quiere decir que tiene menos energía potencial, ¿eh? Una carga negativa en con 800 voltios que con 200 voltios. Estamos de acuerdo, ¿no? Energía potencial, ¿eh? No potencial. Menos energía potencial. Y si tiene menos energía potencial, tendrá más energía cinética y, por tanto, más velocidad. Sin necesidad de hacer ningún cálculo. Y, de hecho, sale 7,4, que es mayor que la que tenía inicialmente, ¿no? ¿Eh? Digo que el razonamiento físico es bueno considerarlo. ¿Eh? No solo porque tengo aquí algo numérico, ¿no? Porque se está desplazando a puntos de menor energía potencial, a pesar de que sea de mayor potencial eléctrico. ¿Eh? Venga. Este es un anillo. Esto no lo tenemos, lo puse también la solución, pero bueno, el tema 1 creo que está por aquí. No sé si lo abrí. A ver, esto... A ver, no sé si lo tengo. Así, del capítulo 21. Esto lo tenéis por aquí en uno de los ejercicios. Lo queréis mirar, pues ya lo veréis. Pero bueno, vamos a seguir con este. ¿Eh? Bueno, este es un anillo y una carga que se separa de su superficie. Ah, de un eje, ¿no? Ahora, ya
me acuerdo. Fijaos, aquí simplemente vamos a ver un poquito el planteamiento. Tenemos un anillo delgado, ¿no? Que tiene una carga positiva. Ir acabando. ¿No? Y se coloca un electrón en el eje. ¿Vale? Un electrón. ¿Vale? Y nos dice qué tipo de movimiento tendría.
Describir el movimiento y el módulo de velocidad. Bueno, fijaos una cuestión. ¿Qué tipo de movimiento va a tener? Aquí hay una fuerza atractiva, ¿no? Por el anillo, simétrica, porque está en el eje. ¿No? Tenemos aquí, siempre encontraremos dos puntos simétricos, de manera que la fuerza vaya dirigida hacia el, sobre el eje. ¿Pero esta fuerza es constante? No. Porque el campo eléctrico no es constante, depende de la distancia. yo puedo calcular la velocidad aquí aplicando F igual a M por A. Y suponiendo que la aceleración es constante, no, porque en cada punto de la trayectoria, la fuerza varía. Llega aquí un punto donde la fuerza será nula, aquí la fuerza será nula. Y como tiene la velocidad máxima aquí, en el disco, se mira, se irá hacia la izquierda. ¿Hacia dónde? Hacia un punto simétrico. Llegará a un punto simétrico. Al punto simétrico, por lo tanto, ¿qué hará este electrón? Describir un movimiento oscilatorio, pero no será armónico simple, porque la fuerza no es proporcional a la distancia. No es oscilatorio. No es armónico simple, es oscilatorio, Es un movimiento oscilatorio. Oscilará de extremo a extremo. Tendrá una velocidad máxima en la posición de equilibrio. ¿Y qué aplicaréis? Lo mismo que hemos aplicado antes. La energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B igual a la energía mecánica en C. A, B y C. En A es energía potencial, cinética, ¿no? Bueno. Y evidentemente sería Q del electrón por VA más un medio de M V sub A cuadrado, dice que lo dejo en reposo, luego esto será cero, U electrón V sub B más un medio de M V sub B cuadrado, que es lo que buscamos, ¿no? Y a partir de aquí se puede resolver, ¿no? No tiene más. Lo tenéis aquí detallado. Un alambre. Aquí, este es diferente. Un alambre donde ahora tendríamos que tener la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Es muy tarde. No tenéis problema en hacerlo, Tenéis aquí dos puntos a dos distancias determinadas. Tenéis la fórmula que podéis calcular la diferencia potencial, ¿no? Entre dos puntos A y B, otra vez, con la expresión del campo eléctrico creado por un hilo conductor indefinido. Eso lo tenéis. Sí que lo tenéis, ¿no? Y podéis calcular la diferencia potencial. La diferencia de potencial. Las potenciales absolutas habría que tomar un origen de potenciales a una distancia determinada. Cuidado con ese detalle. Siempre que nos movamos entre dos puntos dados, habrá una diferencia potencial. Pero si me muevo perpendicularmente a la distancia, aquí tendré V constante. V constante. Si ambos sensores se ponen a 3,5 centímetros, ¿no? De distancia del alambre, yo tengo los sensores situados aquí y aquí, no tendré diferencia de potencial, aunque estén separados verticalmente. Es cuando están separados, en una dirección perpendicular a las líneas de campo, Revisarlo si queréis, lo tenéis. Y aquí también lo mismo, Es muy parecido, es aplicar lo mismo, ¿vale? Y este ejercicio pues también. Bueno, lo vamos a dejar, ¿no? Que me he pasado un poquito, disculpadme,